¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
Queremos contarla y ser parte de ella.
Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano.
¿Qué tal, amigas, amigos? Buen martes, última semana de abril. Querida Pau, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Ay, muy bien, Diego, ya tenía rato que no grabábamos y pues nada, muy contenta de estar aquí. Tenemos una gran invitada también, conocida, amiga, reciente, ¿no?
Sí, querida Julia Headley, no sé si lo pronuncié bien, pero estuve practicando, pero ¿cómo estás? Bienvenida a Apuntes de Rabona, Historias del Llano, qué gusto tenerte por acá.
Muy bien, muchas gracias, qué emoción que me invitaron, yo soy fan de Apuntes de Rabona y fan de Pau, entonces estoy muy contenta de estar aquí, muchas gracias por la invitación.
No, bueno, fans de Paola, sin duda todos estamos aquí. Pero también de tu trabajo y de eso es sí. Un poco la entrevista o el podcast de hoy. No sé, quisiera como preguntarles qué se siente, Pau, que ella sea la voz del Cruz Azul y cómo es esa dinámica, digamos, en la cancha.
Mira, a mí me encantó porque justo yo venía de Pumas y de Cruz Azul y justo las voces, o sea, al menos en cantera al principio no era de mujer. Y en el estadio, en el Huracán, ahí en Hidalgo, tampoco, o sea, usualmente eran voces también varoniles. Entonces, cuando yo iba a Cruz Azul y justo es una voz femenina, y dices, ¡ay, uy, qué padre! O sea, porque al final, lo padre de, creo que el empoderamiento femenil es verlo, no solamente en lo que tú haces, sino en todo lo que también está alrededor y como que todo lo que puede generar, al lado, ¿no? Entonces, cuando la vi y cuando me tocó, o sea, literal, casi sentarme junto a ella en tribuna, dije, ¡ah, no manches! Es que es ella, ¿no? Y está aquí y aquí está su chamba y lo hace súper bien, ¿no? O sea, es como que muy padre, la neta.
Muchísimas gracias. No, a mí me encanta, la verdad. Bueno, ya después platicaremos de cómo surgió todo eso de llegar a como la voz femenil, pero me encanta, me encanta.
¿Cuál es tu historia del Llano, querida Julia? Digamos, eres muy joven, tiene poco tiempo que te acabas de unir al gran equipo de Sky Sports, lo hemos dicho muchas veces aquí, es impresionante lo que hacen allá. Y además estás en la NFL, estás en la NBA, uh-huh. Es decir, estás pisando fuerte en la industria. ¿Cómo llegas a esto? Porque ahora nos comentabas que tú en realidad estudiaste economía.
Sí, una montaña rusa, al parecer así.
Una montaña rusa. Y está bueno esto de trayectorias no lineales. Entonces, que nos cuentes un poco cómo vas y cómo ha ido el camino.
Sí, mira, fue algo muy curioso. Yo estudié, como bien lo dices, economía y finanzas. De hecho, no terminé. Me faltan dos materias para titular.
Okay. No pasa nada, no las usas.
Y la verdad, no la pienso terminar, pero ese es otro tema. Pero el fútbol fue algo que me acompañó siempre. Soy la más chiquita de cinco hermanos.
Okay.
Y dos de ellos son hombres, no que el fútbol sea algo de hombres y mujeres, pero bueno, ellos crecieron más cercanos al fútbol. Y yo al ser la más chiquita, pues mis hermanas no se fueron tanto por ahí, pero yo sí, ¿no? Fue como la que ellos agarraron para la playera y a qué equipo le vas, que no voy a decir a qué equipo crecí yéndole, pero bueno, este equipo y la playera y los pósters en el cuarto y el gol y la selección. Entonces ellos como que me fueron metiendo mucho a eso. Me encantaba el fútbol. Ya después yo chiquita sola lo veía. Yo me acuerdo de estar llorando. No les voy a decir tampoco qué partido porque van a saber a qué equipo le iba.
Ya, le vas a la América.
Sí, todo el mundo está bien.
No, nunca, a la América nunca. Pero bueno, me acuerdo mucho de yo de 8 años, 9 años, no me acuerdo cuántos años tenía, viendo un partido de fútbol sola, llorando en mi cuarto por el resultado. Y así crecí y bueno, ya en la prepa universidad me encantaba y era algo... pues a lo que sí le sabía, ¿no? Entonces, ya a punto de terminar mi carrera, precisamente hablando con mi pareja actual, me dijo como, ¿cuál sería el trabajo de tus sueños en esas primeras citas? No, a ver, y cuéntame. Yo, ay, estar en una mesa de análisis, o sea, estar en la tele, en la radio, en una mesa de análisis hablando de fútbol. ¿Y qué haces estudiando economía? Y yo, bueno, pues, no sé, la verdad es que nunca pensé que podía dedicarme a eso. O sea, uh-huh. no tienes referentes femeninos. Pues yo crecí viendo mesas de 5 señores, 4 señores, de hombres narrando, hombres comentando.
No, y hasta la fecha son casi todas así, casi todas.
Ya está cambiando poco a poco, pero pues, como te dicen, ¿qué quieres estudiar? Y aparte tienes 18 años, pues te imaginas de Godín, ¿no? En un escritorio así, bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Pues estudiar economía, ¿no? Entonces, él me dice, oye, fíjate que yo conozco a alguien que se dedica a esto y le voy a preguntar dónde estudió. Y ahí hace casi 5 años me entero que existe una escuela que se llama Raúl del Campo, que es la mejor escuela que existe, okay, para estudiar cronismo deportivo. Pero yo seguía viviendo en Puebla, entonces dije, no hay problema, estudio en Puebla de lunes a viernes y me voy a México los fines de semana y los sábados estudiaba cronismo deportivo.
Ya.
Y estuve un año, estudié, iba, venía, y así un año estudiando cronismo deportivo hasta que ya me vine a vivir a la Ciudad de México. Wow. Y bueno, de ahí empezó todo, seguí estudiando cronismo deportivo, cursos, mil cosas, hasta... Ah, bueno, una historia curiosa es que empiezo a estudiar cronismo deportivo y a los 2 meses o algo, pero de verdad no llevaba nada. Y en la Raúl no lleva como tanto una estructura, sino como que okay, está abierto este grupo y llevas estas 3 materias, ¿no? Entonces me dice un maestro que me vio en una clase de básquetbol, oye, van a hacer un casting en Sky Sports hace 4 años. Y yo, ok, pero les estoy hablando de que yo llevaba diseño de audio, era mi materia, yo no sabía cómo hablar frente a una cámara, no sé, o sea, nada. Entonces le digo, va, y me responde, mira, pues yo te vi como en una clase, y él es el primero que me dice, y tienes bonita voz.
Claro.
Y yo, oh, ok, está bien, cosa que me habían dicho toda la vida que no, porque tengo una voz... como lo dirían muchas personas, pues no muy femenina, ¿no? O sea, un poquito ronca, un poquito grave.
No, pero, o bueno, no sé, yo siento que justo las voces que han pegado ahorita con la femenil, o sea, pon tú el caso de Mafo, por ejemplo, también se me hace que es una voz grave, o sea, y en general como que tienen a ser justo más similares a las varoniles y que quizá las voces agudas, creo que como que todavía son como off pitch, o bueno, no sé qué piensas.
Pero es muy chistoso porque yo crecí, o sea, cuando no te vas a dedicar como a esto, pues no,
claro,
o sea, siempre he sido de voz rasposita, ronquita.
Ajá.
Entonces, este maestro me dice, ve, tienes bonita voz. Bueno, no sé cómo me atreví a ir. Obviamente no quedé en ese casting, pero bueno, te ayuda. También dices, bueno, ya sé a qué voy, ya sé cómo, claro, hacer un casting en Sky, ya sé más o menos de qué va la cosa. Ocurre eso, me embarazo en 2018, tengo un bebé en 2019.
Pandemia, bueno, casi.
De ahí, sí,
pandemial,
sí. De ahí ya viene una montaña rusa de cosas, ¿no? Que ustedes, y todo el mundo ya sabe que, bueno, al año siguiente llega la pandemia, nos va muy mal económicamente y todo, pero bueno, decidí no quitar el dedo del renglón de lo que quería hacer y a dónde quería llegar. Y bueno, a partir de ahí se empezaron a dar, ya en 2021, a principios de 2021 se empezaron a dar muchas cosas. Una de ellas fue llegar a Cruz Azul, precisamente.
Okay.
Fue la primera, cuando yo todavía no estaba haciendo nada, nada entre comillas, nada remunerado, por decirlo así.
Uh-huh.
Y había tomado, bueno, los cursos de, tomé cursos estos de W Radio, prácticos para preparar un partido de fútbol, para comentarlo, para hacer el medio tiempo, para hacer el postpartido, todo. Y de eso que le batallaba para pagar el primero, y de ahí me decían, oye, tenía una cantidad de seguidores, que bueno, tampoco es tan alta, pero promocionalo y ya entras al siguiente, ¿no? Entonces yo, bueno, va, y podía entrar al siguiente curso y así. Y bueno, creo que lo primero que hice fue, ahorita que hablabas de NFL, tengo un muy buen amigo de Jalapa que trabaja con los Panthers. Él es el analista de los Panthers en español, allá. Entonces, nace como la idea y la propuesta y lo hablamos. Digo, oye, ¿por qué no te puedo hacer unas cápsulas y las usas prepartido, ¿no? Antes del partido de los Panthers, pues yo te preparo algo. Entonces, yo todos los fines de semana preparaba una cápsula de 3 minutos. yo le escribía y decía cuáles son los mejores juegos de esta semana y por qué y con qué récord llegan los equipos. Y la grababa con mi voz y se la mandaba. Obviamente, pues, nada más por amor al arte, ¿no?
Claro.
Y decía, bueno, a mí me sirve, yo estoy informada cada semana de lo que está pasando y sigo los partidos y, pues, mando eso. Al hacer esto, un amigo que trabaja en NFL México, yo me acerco a él. Digo, mira, estoy haciendo esto. Ah, qué padre, a ver. Y ya le mandaba los audios. Me dice, ah, mira, pues aquí hazle así, así. Oye, te mando la información de los partidos. Y yo, va. Entonces como que me empezó a mandar la información. Y a partir de ahí salió que él, al siguiente año, me propuso. Me dijo, ya necesitamos una voz en NFL México. ¿Te late? Y yo, claro. Bueno, va, tendrías que hacer esto. Los videos de YouTube, pues yo hago los voiceovers de los videos de NFL México. Y sale lo de Cruz Azul, que originalmente era para hacer la voz del Estadio Azteca.
Okay.
Entonces, era para hacer la voz del varonil. Entonces, sale la oportunidad, me dice, mira, estamos buscando a la voz del Estadio Azteca, por favor, mándanos un audio. Mando un audio, paso el filtro, voy a la Noria. Conozco la Noria porque no conocía la Noria en ese momento. Conozco la Noria, emocionadísima, ya sabes, el tour por el museo y todo, y yo, wow, estoy en la Noria. Hice el casting ya presencial, pasó ese filtro y me dicen, ahora van a hacer el casting en el Estadio Azteca, o sea, para saber cómo está su voz ya en el Estadio Azteca.
Claro.
Entonces, ahí pasa, y yo creo que se les ocurrió ese mismo día, en el Azteca. Pero, ¿saben qué? La que queda en segundo lugar, vamos a elegir a dos para que nuestro equipo femenil también tenga voz.
Ya.
Habían pensado, según yo, que hubiera una voz para el equipo femenil. Entonces ahí se les ocurre la idea y por decirlo así yo quedo en segundo lugar. Y me dicen, tú vas con el equipo femenil. Lo primero que me dijeron, Pau, y ya tú sabrás, era, en ese entonces estaba pensado que todas iban a jugar en Hidalgo. Fue el primer
torneo
que las trajeron. Y yo me acuerdo que estaba muy preocupada. Y dije, ¿pero cómo? Entonces yo iba a viajar con el equipo.
Cada que te salió mejor.
A mí sí. A mí sí. Pero sí, fue el primer torneo que las trajeron a la Ciudad de México.
Ya. Lo que es que yo justo te quería preguntar porque me brincó. Y ahorita que dices que tienes un hijo. O sea, ¿cómo...? ¿Cómo conjugas la profesión y justo como que pues esta imagen de muchas chambas al mismo tiempo con ser mamá?
La verdad, porque tengo una pareja increíble.
Okay. Entonces,
sí. Él se ha encargado de él todo el tiempo. Sobre todo ahorita que estoy en Sky. Estar en NFL, en Cruz Azul, tal vez de tiempo no sea tan demandante. Porque,
exacto.
Bueno, Cruz Azul es un partido cada 15 días, NFL, vaya, son audios que me encierro y los grabo en 15 minutos.
Okay.
Pero ahorita en Sky, que los horarios sí son un poco más demandantes y tengo que estar mucho tiempo de repente en el canal, está con su papá. Está con su papá todo el tiempo.
Yeah.
Entonces, así lo vamos haciendo malabares un poquito para ver cómo le hacemos.
No, pero no, supongo no ha sido fácil, Julia, porque, por ejemplo, cuando estuviste un verano en Marca Claro, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, un verano.
Y ahí tú elegiste el turno de, pues, nocturno, de 10 de la noche a 5 de la mañana.
Sí.
Justo para estar más tiempo con tu hijo, que se llama Leo, ¿cierto?
Se llama Leo, sí. Exacto. Leo, tiene 3 años. De hecho, lo he llevado a los partidos femeniles y es feliz en la Noria. Pero sí, de hecho, lo primero que yo podría, a lo que yo podría remontarme es que yo iba a entrar ya a un medio en la parte de la redacción y era un medio muy grande, muy importante y en el que yo sabía que podía crecer, ¿no? Tal vez, bueno, entro a la redacción y así funciona, vas creciendo poco a poco hasta llegar, bueno, a ser talento, como le llaman. Y ahí cuando yo hago esa entrevista y ya estoy cerca de entrar en 2018 a este medio, me entero que estoy embarazada. Entonces tuve que tomar la decisión de no tomar el trabajo. Porque Y es triste, pero es así, que las mujeres tengamos que pensar en eso, ¿no? Pero es decir, híjole, si les digo que estoy embarazada, no me van a contratar.
Está cañón. Sí.
Y si me contratan y ya contratada, les digo, ah, por cierto, estoy embarazada, pues me van a odiar porque van a tener que pagarme mi incapacidad y me voy a tener que ir. Y entonces puse como todo eso sobre la balanza. Y efectivamente, cuando les di a entender, como fíjate que no lo voy a tomar por, no les dije estoy embarazada, pero les di como el hint, fue como, ah, perfecto, gracias, casi casi, ¿no? Gracias, bye. Y ya, así fue. Entonces fue como lo primero que, no me gusta llamarle sacrificios, pero pues cosas, decisiones que tienes que tomar cuando ya vas a tener un bebé. Entonces... Bueno. Esa fue la primera, y como bien mencionas, en 2021, lo de Cruz Azul fue en enero, entonces bueno, ya tenía el trabajo de Cruz Azul, más o menos en mayo se dio lo de NFL, antes ya estaba trabajando en otra cosa que no tenía que ver con deporte, pero bueno, trabajé como 5 meses ese año a principios, en campañas políticas, y en verano se presenta la oportunidad de... trabajar en marca Claro. A través de dos cosas, porque ubican Box Academy, cursos, yo ahí tomé el curso de narración deportiva y estaba tomando el curso de los juegos. Tomé el curso de los juegos y al final de ese curso tenías que entregar algunas tareas, y si tenías buenas tareas, pues podías ser seleccionado para trabajar en marca Claro.
Ok.
Entonces, hago ese proceso, pero también pues por la vida, el amigo con el que trabajaba en NFL me dice, oye, fíjate que están buscando gente en marca Claro, mándame tu currículum. Entonces hice como los dos procesos y quedé en los dos procesos. O sea, al final en Box Academy quedé en los 35 seleccionados, pero también ya había hecho la entrevista aparte y también ya había quedado. Entonces, bueno, entro a marca para trabajar en el verano, como mes y medio. Todo julio, sí, mes y medio.
Wow.
Y ahí una parte fue remota y ya presencial eran 2 semanas, casi 3 semanas. De no descanso. O sea, no había un solo día de descanso porque pues los juegos no paran esos 18 días. Entonces, precisamente había tres turnos, de 1 de la tarde a 9 de la noche, de una a 10, de 10 de la noche a 5 de la mañana y de 5 de la mañana a 1 de la tarde.
Ya.
Entonces... algunos nos dieron a escoger y sí, como dices, yo les pedí que yo quería el turno de 10 de la noche a 5 de la mañana porque es cuando hay más competencias. Uh-huh. O sea, horario Tokio, dije, hay más competencias y tengo el resto del día para estar con mi familia.
Claro.
Y para estar con mi hijo. Es un horario en el que mi hijo está dormido y ya yo puedo llegar y estar en la tarde con él y regresar mañana a trabajar otra vez.
Te escucha fácil, pero...
No, pero no, y qué difícil, no, porque también estamos como súper acostumbrados a escuchar voces narrando fútbol, ¿sabes? Y quizá todavía básquet y NFL también, pero, o sea, tomando tu momento de marcatero y en Tokio 2020, o sea, por ejemplo, si te tocaba narrar, no sé...
No, pero ahí no narraba. Ahí era pura redacción. Okay. Ahí yo aprendí lo que es una redacción.
Ya.
Julia, tú sigues la competencia... esta y la prueba Madison de ciclismo y la no sé qué, y haces la nota, entonces estás rápido, o sea, se enfriega, ¿no?
Sí, claro.
Y hay competencias que a veces no hay que saber completas porque fueron antes de tu turno, entonces fue una experiencia muy padre, muy, muy, muy desgastante, sí, como dice Diego, se oye fácil, pero eso fue finales de julio a agosto. Y ahí empezó el torneo con Cruz Azul. Entonces, hubo un día, por ejemplo, que yo trabajé de 10 de la noche a 5 de la mañana y a las 10 ya tenía que estar en la noria porque a las 12 había partido.
Claro.
Y ve el partido de Cruz Azul y regresa y otra vez en la noche ve a marca. Me tocaron creo que 2 partidos en ese lapso que estuve en marca, claro. Que incluso en Cruz Azul alguien me dijo, oye, bajaste creo que 5 kilos. O sea, yo estaba desapareciendo en esas 3 semanas, porque pues ni comes, claro. Dormía todo el día, trabajaba toda la noche, estaba con mi familia. Entonces sí fue algo complicado, pero te enseña mucho. Uh-huh. Y creo que la gente que está en el medio lo sabe, cuando ya llegas como, les digo, como les llaman talentos o lo que sea, ya sabes lo que es estar en una redacción. Sabes como todo lo que hay detrás, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí eso me ayudó muchísimo. Y aparte conoces deportes que ni te imaginas y que tienes que conocer y aprenderte las reglas y en un día, ¿no? Todo es rápido, todo es inmediato. Pero bueno, aprendí muchísimo de ese mes en marca.
Oye, Julia, y digamos, habías hecho un casting 3-4 años antes y después vuelves a Sky y esta vez sí ingresas. ¿Cómo es ese ingreso? ¿Cómo entras a Sky? ¿Y cómo fue narrar por primera vez?
Uf, pues mira, después de este mes en marca, yo me voy a vivir con mi familia, con mi pareja y mi hijo a Cancún, por cuestiones laborales de él. Entonces nos vamos a vivir en agosto y yo al final de cuentas, precisamente dije, pues aquí no tengo nada. Entonces no pasa nada si me voy a Cancún.
Hacer voz del Atlante, ¿no?
Hacer. Fíjate que sí, no es que el Atlante ya no esté en Cancún.
Claro.
Entonces, justo eso era algo que me conflictaba porque decía, híjole, es que en Cancún no hay nada. O sea, no hay deporte profesional, no hay, apenas se creó el Cancún FC que ya está en expansión, pero pues no había nada. Entonces, sí me conflictó un poco porque fue irme a vivir a un lugar donde no había nada que yo pudiera cubrir de deporte, ¿no? Pero lo tomé como con filosofía, bueno, vámonos, yo te sigo. Y sí, le dije, si algo se me presenta, yo me regreso. Sí, está bien. Pero a ver, estamos hablando de que algo grande no se me había presentado en mucho tiempo. Entonces, asumí que pues, no iba a ser en mucho tiempo tampoco que si no fuera a presentar. Pues me voy en agosto y en septiembre, pues, y me dicen, porque mi adorada Majito, que admiro, se fue a Sky y entró, y entró a TNT, ¿no? Entonces me dicen, oye, fíjate que pues están buscando a alguien en Sky y van a hacer castings. Y yo, ok, está bien. Entonces primero dije que sí, luego pensé las cosas. Dije, oye, pues llevo un mes en Cancún, ¿no? Que me regrese y ya dejé todo aquí. Entonces le dije a la gente de Sky, ¿sabes qué? La verdad es que no puedo. O sea, ahorita no puedo regresarme a Cancún. Esto fue en septiembre. Sí, está bien, no pasa nada. Pasó octubre. Llegó noviembre y yo iba a venir a la Ciudad de México a un partido de Cruz Azul. Ah, porque yo vivía en Cancún, pero seguía viniendo a los partidos de Cruz Azul.
Ok, o sea, cada sábado, sí. Bueno, cada 15 días, pues.
Cada 15 días, sí. Cada 15 días seguía viniendo a los partidos de Cruz Azul, ¿no?
Wow.
Porque, pues, había hecho contrato por un año y no quería quedarles mal.
Claro.
Y dije, bueno, en diciembre ya, pues, acaba mi contrato. Y ya no renuevo porque voy a seguir viviendo en Cancún, se supone. Entonces...
Pero hola, volví.
Hola, volví. En septiembre pasa eso, octubre, y en noviembre yo tengo contacto con un compañero de Sky. Por cosas muy random, ¿no? Subí un story y le contesté ese story, algo así. Y sale el tema y me dice, ay, fíjate que ahorita están haciendo castings en Sky. Y ya había pasado 2 meses. Uh-huh. Entonces le digo, ¿en serio siguen haciendo casting? Y me dice, sí, están haciendo casting esta semana. Entonces, para mí fue señal divina. Claro. Dije, o sea, la vida ya me lo puso una vez, y siento que me lo está poniendo otra vez, como diciendo, si no lo puedes, o sea, es para ti, vas. Uh-huh. Entonces, le escribo otra vez al productor de Sky, y le digo, oye, ya me enteré que este viernes están haciendo casting, yo voy a ir porque voy al partido de Cruz Azul, quería ver si podía hacer el casting. Y obviamente su primera respuesta fue como, ¿pero cómo? ¿No que no podías venir a vivirte a la Ciudad de México? Y le dije, no, sí, si quedo, me voy. Ok. Me dice, nada más que pues ya lo tengo lleno. Entonces, pues si alguien me cancela, te aviso.
Así.
Y dije, no, nadie te cancela un casting. O sea, nadie habla para cancelar un casting. Entonces, en lugar de comprar mi vuelo, como usualmente lo hacía, de viernes a sábado en la noche, o sea, yo salía de La Noria y me iba directo al aeropuerto. Lo compré para el lunes en la noche. Entonces, le escribí al productor, oye, lo compré para el lunes, pues estoy disponible el lunes, por si hay un espacio. Y bueno, ya mínimo que vea a disposición, ¿no? Si no se puede, pues no se puede, pero...
Sí, que no quede en mí, pues, ajá.
Lo intenté. Y me dijo, va, déjame checo. pues fue, fui al partido de Cruz Azul, el domingo fui a CU, hubo un juego en CU, y no, y nada, nada, nada. Y ya en la noche, pues yo mando el mensaje, ¿no? Dice, mañana te aviso, o sea, el mero lunes, el día que iba a ser el casting. Y a ese lunes me escribió, y me dijo, vente a tal hora, fui, lo hice, y me tocó que estaba el jefe en el canal, me vio, y pues no me dijeron que sí en ese momento, pero desde que salí así como, oye, ¿y qué onda con Cancún y esto? Entonces, fue como la plática, me regreso a Cancún, y ya a los dos días ya llegó la llamada. Y ya me dijeron, fíjate que pues, nos gustó mucho y queremos que empieces. Entonces ahí ya empezó todo el, pues regrésate, ¿dónde
exacto vivo?
Y dónde rento un departamento. Entonces todo ese rollo para regresarnos a vivir a la Ciudad de México.
Y en este tiempo que llevas en Sky, o sea, ¿qué partido dices, bueno, o sea, por este partido vale la pena, o sea, todo lo que pasó y, o sea, ¿sabes? O sea, fue el partido que más disfruté narrando, ¿sabes?
Ay, pues mira, en Sky como apenas estoy empezando. Yo entré en diciembre y en febrero fue cuando ya me animé y dije, oye, ya quiero narrar. Al principio no me sentía lista, me seguía preparando, me daba mucho miedo. La verdad es algo muy difícil.
Sí, claro.
Entonces... empecé a narrar, obviamente femeniles, tenemos todas las ligas femeniles.
Nice.
Como que la vida me fue acercando mucho al fútbol femenil, es algo muy curioso. O sea, cuando quedé en Cruz Azul, me acercó muchísimo al fútbol femenil, a conocer a los equipos, a cómo juegan, a identificarlos, a todo. No solo a Cruz Azul, que por supuesto ya con los ojos cerrados, pero a todos los demás equipos, a estar muy involucrada en la liga. Y ahora con Sky también. A conocer las ligas, bueno, claro que ya las conocía, pero acercarme mucho más a las ligas europeas. Narro, los primeros que narré fueron de Frauen Bundesliga, FA Women's Super League, Copa de la Reina, todos los femeniles.
Claro.
Entonces, hasta ahorita es como con lo que estoy empezando a agarrar poco a poco ritmo de narración y todo. Y nos, o sea, pero es estar cerca semana a semana, los fines de semana de la Premier League, que la narran mis compañeros en este momento, pero bueno, está rodeada del mejor fútbol, básicamente. Entonces, para mí sí, sí es increíble. Ahorita empezó la temporada de la Damallsvenskan, de la Liga Femenil Sueca, que también estoy con esa. Poco a poco he empezado a narrar otros partidos, ya narré... Bundesliga 2, o sea, la varonil, la Reya Championship. Entonces, esos partidos también han sido increíbles. Yo creo que hasta ahora los mejores que he narrado tal vez ha sido el uno de Championship.
Ok. Además, ya estás ahí, ¿no? O sea, ya estás con gente muy especialista que te va a ir coachando, que te va a ir como dando esos tips, ¿no? Yo rescato mucho, la verdad, todo el camino. Es decir... en una pandemia, sí, haciendo mamá en la pandemia, con un cambio ahí de...
Con un pandemia, diría Pau.
Con un pandemia. Sí, claro. Además, tal vez viniendo con un esquema mental de una carrera como economía, a decidir lanzarte hacia hacer periodismo deportivo, narración, cronismo. ¿Hubo algún momento, yo te quisiera preguntar, Julia, ¿hubo algún momento en estos 2-3 años donde... que es, digamos, donde las oportunidades, como dices, no eran tan claras hasta que sale lo de Sky, donde no dijiste como, pues, ya, hasta aquí llego, voy a girar, sabes que le tengo muchas ganas a esto, pero sí, tal vez me quedo acá haciendo algo de Godín, ¿no? De economía. Sí, ¿no hubo como algún momento de, como decir, uf, está muy difícil, ¿no? Porque ahora que nos cuentas, incluso el viaje otra vez regresar a la Ciudad de México... no sé, me parece muy admirable como que mantuviste la convicción.
Sí, 100%. Y regresar justo fue complicado porque estuve un mes lejos de mi familia. No era tan fácil lo de dejar el departamento de allá. Entonces, pues yo me tuve que venir sola, viví con roomies un mes, todo diciembre, en lo que encontraba un departamento para mi familia. Entonces, sí, hubo muchos momentos. O sea, hubo muchos momentos en los que dije, ya, pues voy a dedicarme a ser mamá y ya, o sea, básicamente a eso, a cuidar a mi familia, igual y tengo otro bebé, y ya, o sea, sí, Normalmente en esta carrera, lo que siempre te dicen tus maestros es, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia.
Es maratónica, ¿no?
Es de resistencia y es de estar ahí, es de picar piedra y es de que te vean y te conozcan. Y aunque no quedes en el casting, ya te vieron, ya estás en el radar de alguien y nunca dejar de prepararte. Entonces, pues eso fue a lo que le tiré. Dije, si no puedo trabajar, pues sigo tomando cursos y cursos y cursos y talleres y cursos y para el día que llegue, estar preparada. No decir, oye, espérame, voy a tomar un curso y me voy a preparar, no. Ya estar lista para lo que venga y así fue. Y fue muy curioso que fuera en el mismo lugar donde lo intenté hace 4 años. Y como que justo la vida me dijo, no estabas lista, pero ahora sí.
Te meto una madriza y luego ya te pongo.
Sí, claro.
Vas a ver lo que te espera y ya después regresas.
No, claro, no, y al final que yo creo que es como de las lecciones de vida que quieras o no después de pandemia y en general ya hoy, que creo que a nuestros papás les tocó como que un camino, o sea, como que todo era muy trazado, ¿no? O sea, como de vas a la escuela, te gradúas, esto, y que quizá ya hoy es justo pensar en esto, ¿no? Que creo que no sabes a dónde vas y eso está bien, pero el que no sepas a dónde vas no quiere decir que no hagas algo en ti como para preparar tu persona, ¿no? O sea, porque como que siempre se puede, supongo que, no sé, prestar o servir o usar o lo que, ¿sabes?
Y que pero, se va a cambiar de decisión. Y claro. Un momento de decir, ¿sabes qué? No quiero esto. Lo que siempre he soñado es esto. Y como bien dices lo de la sociedad, ¿no? A mucha gente me decía, pero acábala, pero titúlate. Y yo, ¿pero sí, para qué? Claro. O sea, para tener el papelito que te exige la sociedad, ¿no? Entonces, pues decía, ¿pero por qué? Si es, aparte, es una escuela privada. O sea, tengo que pagar para hacer. Ah, sí, justo. Si fuera pública, tal vez va, lo acabo, pero es invertirle más algo, pues a lo que ya no me quiero dedicar, que estuvo bien y estuvo padre y todo, y fue parte de mí, pero ahora le quiero dedicar toda mi energía a esto.
Claro.
Sí.
Pues, Julia, qué gusto platicar contigo, conocerte, y que la comunidad rabonera pueda escuchar tu historia. Creo que puede haber mucha gente, mujeres y hombres, que puedan inspirarse en tu historia. Y que puedan como ver que no es fácil, que hay que meterle mucha energía, pero que hay puertas, ¿no? Que hay puertas y uno puede irlas tocando. Entonces te agradecemos mucho que estés por acá y esperemos vernos más seguido.
Ay, ojalá así sea. Muchas gracias por la invitación. Disfruté mucho la plática. Espero no haberlos abrumado mucho y haber hablado como loro, pero...
No, hombre. Mira, cuando hay voz bonita, pues a hablar lo que sea. Si fueron a ustedes, híjole.
Ay, muchas gracias. Y la verdad, me encanta el espacio. Me encanta Apuntes de Rabona. Siempre estoy viendo todo lo que hace. Entonces, no lo pensé 2 veces cuando me llegó la invitación. Muchísimas gracias.
Qué buena onda. Pues, Pau, muchas gracias por un episodio más. Y
ustedes.
Una semana futbolera, ¿no?
Pues ya que disfruten Liguilla, que ya empieza, estuvo trepidante el cierre, ¿no? Entonces, pues nada, bueno, digo, en la femenil estuvo trepidante, que no hay repechaje, ¿no? Básicamente la última fecha con 5 equipos peleando los últimos dos lugares, que yo creo que eso nunca había pasado en el torneo de la femenil. Entonces, pues nada, padre, y disfrútenlo.
Sí, aunque algunos piensen que sí hay repechaje, no hay repechaje, señores.
Sí, no.
Pues gracias, Pau, gracias, Julia, y comunidad rabonera, también muchas gracias por escucharnos. Acuérdense que estamos en Patreon, en Spotify, en iTunes, en Podigy, y que nos pueden donar desde $1 para que este podcast pueda seguir existiendo. Les mando un abrazo y nos vemos la siguiente semana con otra historia del llano. Gracias.
¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.